y viceversa, el podcast, episodio 14. Una conversación sobre cómo funciona la mente para la vida y para las ventas.
Entre infinitas cervezas y tazas de café, trataremos de entenderlo, desmenuzar el queso y explicarlo con peras y manzanas para ayudar a vender más y vivir mejor. Bienvenidos a todos a este su podcast de cabecera para pues amueblar mejor la mente, vender un poco más y aprender de estas dos cosas. Tengo aquí a mi lado a Pau.
Hola.
Su terapeuta de cabecera, Román. Y yo, Karen Becerra.
Nunca te he presentado a ti ni nada por el estilo.
Vas a tener que encontrar una manera de presentarme.
Algún día lo haré.
Algún día me presentarás, ¿no?
Eso.
Vete pensando qué vas a decir de mí, Pau.
Pero me gusta que me presentes.
Está bien, perfecto. Pues estamos esta vez para un episodio más. Estamos tomando cafelito, agua.
Cafelito. Es muy del sur, ¿eh?
¿El cafelito?
Sí, sí.
Yo no sé por qué lo tengo ahora. Como cafecito, ¿no? Era
en México,
verdad,
sí.
Es verdad.
Cafelito, no sé.
Ay, mira, ya.
Ya tenemos una mezcla, sí, ya, una burla de que, ay, ¿qué tal?
Claro, pero nunca llegas a ser...
Ay, el viernes me dijeron que soy de chilena, güey. O sea,
¿qué
imagínate.
Dices?
¿Quién?
¿Qué
dices? Un date.
Ah, bueno. Eso es otra cosa, ¿eh? Luego lo decimos. Bueno, este episodio va a tratar de una cosa interesantísima. Ahora les vamos a decir de qué se trata, pero la dedicatoria de este episodio es para... ¿Para quién es, para?
Tan, tan. Pues teníamos dos, ¿no?
Sí, teníamos dos. Vamos a dedicar
una
este episodio.
Una es para él y uno más.
Ajá, el uno más que tú.
El uno más que tú.
Esa persona que está sentada en una mesa con todos y estás contando que te gusta, no sé, el básquetbol y él dice, a mí también y yo ya soy jugador profesional, ¿no?
Y es que a mí me pasó también.
Sí, sí, sí. Es el uno más que tú.
El uno más que tú y también lo vamos a dedicar al así soy yo y ni modo.
Ay, pues así soy yo y ni modo, ¿no? A todas esas personas que han dicho eso y que en algún punto les vale.
Quien me quiera me va a querer así.
Pues así soy yo. Y ni modo. Esa es la dedicatoria de hoy. Porque,
¿y por qué?
Exacto.
¿Por qué?
Porque el episodio de hoy vamos a hablar algo interesante y en referencia a ello, que es el ego. ¿El ego tiene que estar hinchado o tiene que estar desinflado?
¿Es bueno o malo?
¿Es bueno o malo?
¿En qué negativo o positivo?
Eso. ¿En qué momento está bien sacar a orear al ego y en qué momento hay que guardarlo? Con candado y todo, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y especialmente también, al final, haremos también un recuento de en el tema de las ventas, en el tema de un emprendimiento, de un negocio, pues, ¿qué cabida tiene ahí el ego, ¿no? ¿Dónde aparece? Entonces,
nada más recordarte que tenemos prohibidas las palabras también.
Sí.
Pero...
No.
Obvio. Que creo que la dije como 20 veces. El no, o sea.
Y el no es que es brutal.
Y creo que ya, ¿no?
No sé qué hacer ya con eso.
Hoy ya me aumenté una, pero...
Sí, venga, venga. Palabras prohibidas como
creo
siempre.
Que esas están ahí. Bien. Y vamos a intentar igual hacerlo en el menor tiempo posible.
Exacto.
Y
ya está.
Pero creo que el tema se presta para que lo podamos desarrollar en otro momento. Que lo vamos uniendo con otros temas que ya hemos tocado, pero... Justo hablábamos de qué es el ego, por qué le damos a veces como una connotación negativa, ¿no? O se cree que es algo negativo y cuál sería como la diferencia, ¿no? ¿Tú qué entiendes por ego,
Karen? Pues a mí me suena a algo no tan negativo.
Ajá.
Depende, ¿no? Depende. Si es el uno más que tú, pues claro, ahí dices, bueno, este tío tiene el ego por los aires, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí creo que el ego también pues es algo bueno, ¿no? Algo bueno en cada persona si lo mantienes bien equilibrado. O sea, al final el ego sí forma parte de ti, ¿no? De quién eres, de lo que sabes, de lo que eres, de lo que te representa. Es como tu yo, ¿no?
Okay.
Y lo que te pone ahí en el mundo, ¿no?
Llegaste justo a la
definición. Le di al punto.
Ajá, eso... Se hacía como en la traducción de lo que Freud en algún momento...
Papá Freud.
En su teoría, ¿no? Hablaba del ego o del yo, ¿no?
Okay.
Y que hablaba que justo era una instancia y no sé si te ha sonado por ahí que habla del ello, del yo y del super yo.
Del super yo, ese me suena bastante.
Algunos lo tenemos más acá.
Okay.
Punitivo.
Ahora nos vas a decir, ¿no?
Ahora te lo explico.
Muy bien.
Pero justo hablaba de que Freud... bueno, del ego se ha hablado desde hace mucho, ¿no? Desde los filósofos, de qué era parte de la conciencia, qué es conocerse, bla, bla, bla. Pero lo que hacía Freud, o lo que decía más bien, es que es todo lo que va a mediar entre nuestras pulsiones, ¿no? O sea, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros intereses, con el deber ser o con las normas o con la parte de que se encuentran, ¿no? Ah, exactamente, como lo que nos va dictando la sociedad, ¿no? Y ahí es la diferencia justo entre lo que es el ello y el super yo, ¿no?
Vale.
Y que cada uno de nosotros, pues, es más bien como la referencia que tenemos como persona, eso es nuestro ego, ¿no? O sea, reconocernos a nosotros mismos, lo que va siendo nuestra personalidad,
claro,
el concepto que tienes de ti, ¿no? Okay. Eso sería el ego y que lo asociamos como a veces a la parte negativa porque estamos acostumbrados a que se ve como una persona por fuera que es muy de... como... muy egocéntrica o muy solo egoísta, yo, que solo hablo de yo y uno más que tú, ¿no? Exacto. Y por eso se ha ido un poco perdiendo la definición y hasta podemos hablar de egoísmo, egoísta, que ahí ya nos metemos en un concepto. Un amigo tiene como muy claro la diferencia, ¿no? Entre lo que es el ego, ser egoísta y egocéntrico, ¿no?
Vale.
Pero que... a resumidas cuentas, sería como justo lo que nosotros hacemos para mediar esas pulsiones. Okay. ¿De acuerdo a Freud? ¿No?
Okay, o sea,
el ello es todos tus deseos, ¿no? Las ganas, ¿no? Sí. Y el super yo son tus normas. Y el yo es el que va a regular entre, bueno, hoy sí, hoy no, mañana sí, mañana no. Y es como te desenvuelves en el mundo.
Vale.
Perfecto.
O sea, básicamente es quién eres tú.
Sí.
Y cómo te desenvuelves por ahí afuera sin llegar a hacer lo que se te da la gana pasando por arriba de todos. O...
exacto.
Y bueno, también haciendo caso de algún modo a tus instintos, a lo que eres, a lo que quieres, a tus deseos velados, a tu tal, ¿no?
Que siempre vivimos como en esta dualidad de cosas, ¿no? Hemos hablado de la luz y de la sombra y de que buscamos como el justo medio,
¿sí?
¿No? Siempre se habla de tener ese equilibrio y en este espectro del que mencionabas o toda esta parte como del deseo o de la parte de las normas.
Sí.
Entonces, mediarlo o llegar a ese punto es como la función que todos, en lo ideal, quisiéramos llegar, ¿no?
Sí. O sea, al final parece negativo porque, como decías hace rato, pues tú dices, conoces a alguien y dices, bueno, esta persona no deja de hablar de él, ¿no? Todo el tiempo está hablando de lo que sabe, de lo que hace, de lo que tal. En ese ejemplo, esa persona estaría en ese espectro que decías hasta el lado en el que... solo me importo yo, mis deseos, solo importa lo que yo quiero, no me importa lo que los demás les estén pensando, no. Yo aquí...
paso encima de quien...
sí, yo paso encima de todos.
Porque yo lo quiero.
Me da lo mismo, ¿no? Me da lo mismo, yo soy el centro de la Tierra. Y del otro lado, del otro del espectro, estaría una persona como...
pues más apegada a lo que sería el dar gusto, agradar, una parte un poco más... sumisa, ¿no? Yeah. Complaciente, son todos como lo que te defines por otros, ¿no? Yeah. O por lo que ellos quieren. Hablando de un super yo muy punitivo, ¿no? Le llamaba Freud, o un super yo en donde es el deber ser, las reglas, las normas,
by
todo lo social, lo social, by the book, exacto, todo lo social y estas acciones que a veces hacen por ser queridos, por ser reconocidos, por... sí, porque el otro los...
porque
los,
le vean, porque le...
los tomen en cuenta, sí, ¿no? Y que aquí es justo donde entra la parte divertida de saber regularlos, porque ni es hacer todo lo que la sociedad me diga y me pongo en plan sumiso y dónde queda mi esencia, que ahora está muy de moda, ¿no? Que sería como la parte auténtica, pudiéramos hablarla sobre mis instintos, mis intereses, mis deseos, que sería ese, el de yo, pero más bien traerlo a una parte en donde, pues... ni muy muy ni tan tan.
Exacto, diríamos, ¿no? O sea, básicamente hasta aquí diríamos que el ego lo tenemos todos y tenemos ambos extremos, ¿no? De la correa. Y lo ideal, como en todo, es que estemos en el equilibrio. O por lo menos te des cuenta, ¿no? De que estás en la mesa y estás hablando ya un chingo y ya dices, oye, ya está dominando mi ego en esta mesa. Ya no estoy dejando hablar a nadie. Ya yo estoy por arriba de todos. Ya quiero explicarle todo a todos. En fin. O sea, por poner un ejemplo ultra burdo, ¿sabes?
Sí, y que a veces cuesta, ¿no? Sí. Que la gente se dé cuenta de, me estoy pasando.
Eso es difícil.
Que lo podemos aquí enganchar con lo que vimos en el episodio pasado del autoconocimiento. Eso me puede ayudar un poco a saber cuando ya me estoy pasando o cuando ya estoy acaparando, ¿no? Esta parte de una conversación, pero que me ayuda el conocerme a alcanzar el equilibrio.
Sí.
Del ego, ¿no?
Por supuesto.
Que nos ayuda, obviamente, a relacionarnos. Porque, como dices, te cae pesadito alguien que solo habla de sí mismo y que es el chingón y tal. Y que a veces ni se lo crees, ¿no?
Sí, que ya llega, de hecho, justo, entre más lo repita, llega un punto en el que menos le estás poniendo atención, en el que menos estás participando en esa conversación. Ya se volvió un discurso, ¿no? Porque el tío ya está hablando solo de él.
Monólogo, le decía yo a mi ex.
El monólogo. Saludos al monólogo.
Saludos.
Pero es exactamente eso, justo. ¿Y cómo podríamos ver, o en qué momentos podríamos darnos cuenta de que nuestro ego nos está dominando?
Te decía que es difícil porque al final te hace una imagen distorsionada de ti mismo, ¿no?
O sea, claro,
cuando
además,
te domina el ego, tienes ahí un poco distorsionado realmente cuándo tendrías que poner todos tus, en primer lugar, tus intereses, y que es algo que nos pasa en la actualidad, o que tenemos un poco de bombardeo sobre haz lo que tú quieres, ¿no? Vive el momento, disfruta, romper
reglas.
Vive
de lo que te apasiona. ¿No?
O este romper reglas o no seguir como ciertos estereotipos, que estamos como en ese justo cambio, ¿no? Pero llegamos a un punto en donde ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? De tanto que hemos estado como rompiendo con lo anterior, ¿no? Y que, imagínate, traemos todo un mundo de expectativas, roles familiares, creencias, que ahí sí, y eso ayuda un poco el estar en terapia, ¿no? A decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, pues porque mi familia, ¿no? Se tiene esta creencia, o a lo mejor estoy teniendo ciertos problemas en, no sé, en el manejo del dinero, ¿no? Que hablamos ahorita, porque también yo siento que no me lo puedo permitir, o que yo tengo esta creencia de que no puedo ganar tanto dinero, o qué pienso acerca del dinero, ¿no? Y que ahorita vamos a llegar con esa parte, ¿no?
Sí.
Pero en este pensar, ¿no? De por qué tenemos como un ego, ¿no?
2000 años más
negativo,
tarde.
O cuando ya nuestro ego nos está como dominando.
Exacto.
O como si fuera ya una máscara, ¿no? Tú te das cuenta cuando la gente como que no es auténtica.
Sí.
Como que trae esa máscara y que al final la necesitamos para socializar y no llegas de primeras con todo el mundo así de ¡ay, hola! No,
por supuesto. Sí.
Siempre tienes que tener ahí como un cierto tacto, ver como
regulación, ¿no?
Como eso, gracias. Una autorregulación, un autocontrol.
Sí, sí, sí.
Pero ya hay ahí debajo como una falsa autoestima, ¿no? Mm. Como que empiezas a sentir que pues en el fondo no te crees, ¿no? Como eres.
Claro.
O te puedes pasar como a la otra parte donde, pues, no permites, ¿no? La opinión de las otras personas.
Claro.
Te aferras mucho a tus ideales, te vuelves como una persona muy, pues, ¿cómo decirlo? Como muy en búsqueda de ese reconocimiento, o sea, como que intentas llamar demasiado la atención en cuestión de tus opiniones, de dejarlo como muy claro, hacer statements, ¿no? De tus ideales y de todo como para reafirmarte.
Ya. Sí, yo no sé si es así o no, pero yo siempre que veo, por ejemplo, un brother con un coche, ya sabes, y el volumen altísimo, o con una moto y hago mucho ruido con la moto y me ya sabes, y como véanme todos, esa sensación.
Ahí, ego.
Claro, a mí me da una sensación brutal de ego, pero si lo piensas un poquito más profundo, también es esa, como lo que decías justo ahora, ¿no? Que es, tal vez ese ego es demostración y es la máscara, literalmente, de pues una autoestima en la que yo no me reconozco, yo no pienso que soy bueno, yo no pienso que tal, por ende, necesito hacer verle a todo el mundo que, bueno, vuéltenme a ver, ¿no? No lo sé, pero he pensado, ¿sabes?
Y que, recordándolo un poco en cuestión ya de la práctica, ¿no? Cuando llegan, y si es que llegan este tipo de personas a terapia, es muy difícil.
Así es que llegan, claro.
Sí, exacto.
Porque luego tal vez
a veces
no los dejaría, ¿no?
Llegan porque fueron mandados por la esposa, la novia o quien sea, ¿no? Pero cuando llegan es muy difícil entrar a esta imagen distorsionada porque ellos creen que están bien. Tocarles un punto, decirles que a lo mejor su autoestima está ahí un poco dañada, es como, no, o sea,
claro que no,
soy estupendo, tengo las mejores ideas.
Tú estás mal.
Sí, obviamente, ¿no? O sea, la terapeuta te tratan de lo peor, ¿no? O sea, no
¿tú
hay
qué sabes? Como... ¿Tú qué sabes de mí, sí, no?
Y digo, tú con cara de veinteañera, ¿no?
Ah, además,
¿tú me vas
claro.
a decir cómo? No, a mí sí tengo razón.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que obviamente en esta parte, ¿no? De reconocer o de si realmente tengo ese ego, ¿no? Como dices, sí. de hacerme notar, es una poca conciencia y es cuando te vas cerrando más y no hay un crecimiento como persona. Mm.
Claro. Sí, es que es brutal. Yo tenía aquí algunos momentos en los que nos damos cuenta que nuestro ego igual ya está... Oye, ya está saludando, saliendo a saludar, ya está siendo el protagonista de la vida, ¿no? Como decías hace rato, cuando crees que tu perspectiva es la única y es la buena y eres incapaz de ver que el otro pues también tiene una perspectiva y no puedes abrir tu mente a escucharle. Uh-huh. Ahí es donde creo que ya es como, oye, hey, foco rojo, tu ego está ya abrazándote total, ¿no? O cuando alguien imparte... Ah, sí, claro, este lo tenía por aquí también como... Lo que decía, y te lo ponía como ejemplo hace rato, un terraplanista, ¿no? Yo no concuerdo con los terraplanistas, pero bueno, igual si hay alguien ahí, pues
¿qué
bueno.
¿Qué dices? Si la Tierra es plana.
Pero tienen esa sensación de todos están mal, yo soy quien está bien, ¿no? Me caso completamente con una ideología y uh-huh. no hay cabida para nada más. Yo soy el que tiene la razón y esta es la ideología que solamente puede ser.
Sí.
Eso también sería como un reflejo total de que tu ego ya te está cubriendo por completo, ¿no? O como decías, ¿no? Buscar la aprobación constante de todo el mundo y tener esa sensación de vanidad también máxima.
Ándale.
De protagonismo total. Que en todo caso siempre nosotros, o sea, cada persona seguramente hemos estado en estados así, ¿no? En
claro.
donde nuestro ego va navegando de un lado a otro y llegamos a ese punto.
Es que es la regulación.
Claro. Pero yo creo que, bueno, ya nos dirás tú, pero yo creo que cuando ya esto es repetido, es cuando dices, bueno, aquí hay algo que hay que trabajar, ¿no? Exacto. Como este ejemplo que nos decías hace rato.
Las red flags, ¿no?
Las red flags, exacto.
Que si alguien te puede servir, ¿no? Como ese espejeo y que lo hablabas, ¿no? Sobre cuándo o en qué momento darme cuenta de que mi ego se está yendo para un lado o para el otro, que ya no estoy como pudiendo regularlo. O que me cuesta, ¿no? Como trabajo el definir, ¿no?
Sí.
Porque, pues, a lo mejor las reglas o las normas las tengo como muy, muy, muy establecidas y no me da miedo irme a la parte como de explorar realmente qué es lo que me gusta, ¿no? Uh-huh. Hablando, por ejemplo, de esto que decíamos en la pandemia que a muchos se les despertó como de realmente esto es lo que quiero,
sí.
¿no? Vengo haciendo, debo, tengo que, ¿no?
Uh-huh.
Llegar a ese objetivo, ser exitoso, lo que decíamos de este chico también del ejemplo, ¿no? Tal,
sí.
tal. Y de pronto me hacen frenar y cuestionarme y definir si realmente eso es lo que yo deseo.
¿Será o no será?
O realmente lo que me gusta, o realmente lo que es de mi interés, que muchas veces nos confundimos y creemos que solo el placer momentáneo y de ese disfrute efímero tiene que ser, ¿no? Y que ahora
se... Y tiene que ser así siempre, ¿no?
Tiene que ser así siempre y que es lo único que... Lo que llega fácil o lo que me da placer instantáneo es lo que tiene que ver con mi deseo más profundo y no.
Claro que no.
Hay veces, y lo hablábamos, que es un proceso y que se tiene que trabajar para llegar a esto y que es ahí donde yo veo mucho el bombardeo actual en cuestión de, por ejemplo, comprar, ¿no?
Claro.
Que en algún momento se utilizó y que hablábamos de ese marketing como de compra o el FOMO, ¿no?
Sí, FOMO.
De te vas a quedar fuera, ¿no? Y
sí.
tienes que hacerlo ahora o tienes que... lo que se critica mucho a los millennials, ¿no? Que viven el momento y disfruta y gasta ahorita y ya después la Pau del futuro se va a preocupar si debe la millonada, ¿no? O usar el crédito o todo esto que va en una compra compulsiva, en donde
sí.
hay compras en donde no haces un comparativo, en donde únicamente lo compras porque
por tu ego.
Sí, lo voy a decir y a lo mejor hasta lo hemos hecho nosotros, pero es compro iPhone porque que
¿sí?
ya me acostumbré, porque me gusta, ¿no? A lo mejor
sí.
tengo unas razones, porque me da estatus o porque no voy
Eso
a hacer otra
es.
Cosa. Aunque yo sé que la cámara es chafísima.
Sí.
Que hay celulares con una cámara
sí.
muchísimo mejor,
¿sí?
¿no? Y que todo el mundo lo sabemos, pero al final compras un estatus o una marca.
Que yo ahí te diría, bueno, esto es brutal, es marketing básico, pero todo el mundo debería de saberlo, ¿sabes?
Gracias.
Todo
el mundo... Voy a hacer mi libro de ¿sí? marketing para tontos.
No, todo el mundo debería de saberlo. Es tan básico, pero no tanto, porque no todo el mundo piensa de esa manera. Por eso es que el marketing está y las ventas están tan relacionadas con la mente y con la psicología. De hecho, yo creo que entre más psicología sepamos, la gente que no somos psicólogos, sí, más facilidad tienes para todo. O sea, para convivir con la gente, para vender si quieres vender, para persuadir si quieres... O sea, en general te conviene...
Relacionarte.
Te conviene saber psicología, ¿no? Te conviene. El caso es que, como decías, por supuesto que compramos hoy de algún modo por razones muchas veces irracionales.
Totalmente.
La mayoría, diría yo, aunque después lo justifiques con la racionalidad. No, es que este está mejor porque, bueno, pues ya, ¿no? Todo el mundo lo tiene y es mejor. Pero realmente tu decisión vino desde una irracionalidad, posiblemente desde el estatus o desde tu ego, ¿no?
Entonces, cuando... O solo repites información.
O solo repites información.
Que realmente no te metes a investigar, ¿no?
Exacto. Que cuando eres un consumidor y justo haces este tipo de compras, lo ideal yo creo que es preguntarte realmente cada que vas a comprar algo, ¿por qué realmente estoy comprando esto? ¿Es porque lo necesito, porque lo quiero, porque me va a servir, porque tal? ¿O porque simplemente esto está asociado con mi ego, con mi posibilidad de mayor estatus? Que yo casi siempre... Creo que si vas jalando y así el hilo, casi siempre terminas llegando a la razón más ulterior, que es quiero tener un estatus, quiero pertenecer, quiero tal, pero porque son necesidades humanas básicas que...
Sí, que te van ahí metiendo ahí en la parte un poco de compararte con el otro, de qué tienes, de qué no, ¿sí? Pero ahí ya no nos vamos a meter en cada uno.
No, ya no nos vamos a meter.
De esas cosas, pero fue otra de las tendencias en pandemia en donde te diste cuenta que no necesitabas ropa. Que no necesitabas comprar para salir a cada fiesta, claro, porque no había fiesta, porque básicamente, pero te fuiste dando cuenta que la ropa pues tampoco era que la necesitaras, claro, tanto.
Que podíamos, ¿no?, vivir en short y chancla.
Eso. Y que ahorita pues ya de pronto sí dices, ay, ya necesito, ¿no?
Claro.
Pero necesito porque ya tu retratito lo traigo en mi cartera, dicen, ¿no?
Por supuesto.
O empiezas a tener otras necesidades que ya se abren a la luz de socializar y de relacionarte de una manera... Pues nueva, diferente, pero que quieras o no, empieza otra vez esta parte de integrarte, de pertenecer, de lo que hablábamos en algún momento, que no nos vamos a deslindar y ser únicamente, ay, yo, mi ser, ¿no? Mis deseos, lo que yo quiero y lo que necesito, y ponerme en esta parte egoísta también, ¿no? Sin percatarme que el otro también me necesita, claro, o que yo necesito de él, ¿sí? ¿No? Y que ahí eran los problemas que empezamos a enlistar sobre lo que está pasando ahora, ¿no? Es como otra vez ya se nos olvidó. Sí. Y otra vez ya estamos en el mood de, pues, si puedes, y si quieres, y si no, yo primero, y...
Que ahí es donde, o sea, el ego puede ser bueno, pero puede ser también jugar en tu contra en algún punto.
Sí.
Que ese es lo interesante del ego, ¿no? Que puedes navegar entre todo ese espectro y decidir en qué momento te puede funcionar y en qué momento, pues, de plano le tienes que bajar una rayita o dos o tres o cinco,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que...
Sí, porque tampoco vas a ponerte ahí de Madre Teresa de Calcuta, claro, toda la vida.
Imposible.
Pero tampoco vas a estar de...
Pisando a los demás.
A los demás.
Exacto. Y cuando lo vemos desde la perspectiva... O sea, ahorita hablábamos desde el consumidor, pero cuando lo vemos desde la perspectiva de un creador, de un vendedor, de alguien que tiene un negocio, de tal...
Emprendedor.
Yo te puedo decir que el ego, cuando está de lado en el que le está cegando al emprendedor, le está cegando al dueño del negocio, es, por ejemplo, cuando dice... Le preguntas por su competencia y te dice, o sea, sí, pero ahí hay competencia, pero yo al final tengo esto y esto más.
Desde uno más.
Exacto. Desde su perspectiva, él siempre será mejor que la competencia. Si ese producto realmente lo sometiéramos a una prueba de mercado, quizá veríamos que el consumidor dice que no, que el consumidor a lo mejor preferiría la competencia por otras razones.
O como dicen, ¿no? El sol sale para todos.
Sí, exacto. Pero cuando eres el dueño del negocio y piensas que tu producto o tu servicio es el mejor y que no hay nadie más que te gane y que no hay nadie más que lo haga mejor que tú, pues ahí... O sea, red flag total. Piensa ahí que algo no está, no te va a ayudar. No te va a ayudar porque a nadie le va a gustar exactamente igual que a ti. Nunca jamás va a ser exactamente de la misma manera. Es como las mamás, ¿no? Que piensan que sus hijos son los más bonitos del mundo y todo.
Mi niña
es eso preciosa. Mismo. Claro que no. La gente de fuera dice, no, pues claro que no. Dirías que es lo más obvio. Entonces, si tú eres un dueño de negocio, tienes un producto o un servicio y crees que es el mejor, ojo. Ahí, ojo total, ¿no? O cuando... O cuando eres un vendedor, que tal cual estás vendiendo algo. Sí, otra vez. O cuando eres un vendedor y estás vendiendo un producto o un servicio y llegas con el que puede ser tu posible cliente y solo hablas de tu producto y solo hablas de tu servicio y solo hablas de sus características y solo hablas de por qué es bueno esta taza que te estoy vendiendo en este momento y la que tú tienes es mala. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué asumes que la taza del güey que quieres que te compre es peor que la que tú le quieres vender?
Yo te digo por qué. Porque ellos miedo al rechazo. Lo estaba viendo igual con cuando una persona no se da la oportunidad de una relación de pareja o de amistades, sí. o que justo lo escuchamos y lo poníamos en el así soy y ni modo, ¿no? Sí. En el si te dan como una crítica constructiva o si te hacen una observación o algo, es como un rechazo total a esa persona. Es como decir, no, mi producto es el bueno, el que está mal eres tú. Y yo me quedo neciando, ¿no? Sí. Con mi yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y después estoy, ay, pero ¿por qué nadie me quiere?
Sí, qué rollo.
Pero si yo lo hago todo bien, ¿no? Si yo creo que estoy haciendo, claro. Me estoy esforzando.
¿Por qué no me compran?
Bien, ¿por qué no me compran o por qué no me quieren?
¿Por qué no me quieren?
Pero es porque tengo esa idea fija. Sí. De mí mismo, y que eso está bien, y no me abro a ver cuáles son las opciones. Claro. Igual en un producto, total. Es como, ese es mi producto, lo tengo que defender a capa y espada, y es ahí donde el ego, ¿no?, me lleva a ponerlo en un altar o a la parte de idealizar para que no se me derrumbe.
Sí, que realmente detrás de eso, pues, está el miedo al rechazo, como dices, ¿no? Es que es brutal, 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 pero en un vendedor es exactamente lo mismo, justo, o sea...
Yo defiendo mi producto, me dicen, mira, pero esto es lo mejor, y es como... Dude, pues no.
¿Cómo sabes qué es lo mejor para esa persona? ¿Cómo lo sabes? Mira, ayer o antier me habló un vendedor en donde me estaba proponiendo un nuevo software de fidelización de clientes.
Ándale.
Y me contaba un poco cómo funcionaba y tal, ¿no? Y yo le decía, yo estaba ejerciendo aquí como el área de marketing de mi cliente, ¿no? Mi cliente me lo pasó y me dijo, yo no le entiendo nada, Karen, habla tú con él porque no sé nada de lo que me quiere. Sí, este brother, ¿no? Y me dijo, mi cliente me dijo, pero yo no quiero pagar. O sea, yo no quiero pagar eso porque no lo entiendo, evidentemente, ¿no? Pero fíjate hasta dónde llega la decisión de no te voy a comprar, porque el ego del vendedor lo único que hacía era hablar de su producto, hablar de su servicio, hablar del software que
cuando
tiene.
Le preguntó sus necesidades.
¿Cuándo le preguntó empresa, nada?
Empatía, vendedor.
No le preguntó nada. Por ende, ¿qué sucede ahí? Se rompe la comunicación total y mi cliente es... Yo no lo voy a comprar, pero no lo voy a comprar porque ni entiendo qué es y por ende no entiendo cómo me puede ayudar a mí en toda mi situación de negocio. Entonces el brother me llama y al final, y vuelve a ser el mismo efecto. O sea, es como, yo hablé, te juro, si hablé dos veces fue muchísimo en una llamada de 10 minutos. Wow. El que habló todo el tiempo fue él. Diciéndome miles de cosas del producto.
¿Y Karen sin hablar?
Claro.
Pero raro. Y aquí porque la callo.
Claro, raro es. Pero casi siempre cuando alguien me trata de vender algo, me callo porque me gusta ver, ¿no? Y me gusta observar qué es lo que va a hacer o cómo se va a comportar, etcétera. Y entonces el tío hablándome, no, pero es que yo creo que esta es la mejor opción para ustedes en este momento porque es un negocio, bla, bla, bla. Y yo pensaba, ¿qué dices, tío? No me has hecho ni una sola pregunta.
Sí, que son los vendedores que les dan como este curso, ¿no? Y que... O sea, solo te dan como todo un speech, ¿no? De lo que tienes que decir y no hay como esa conexión de realmente vender.
Es ridículo. Y por eso, pues, no terminan vendiendo, ¿no? Está muy claro. Pero el ego, ahí está en el centro de la mesa. El ego ahí vibrando, ¿no? Tal cual. Entonces,
pero ve, justo el ego se puede ir de las dos partes, ¿no? O sea,
por supuesto.
Que está construido por ese miedo, por esa... fragilidad de llegar a que descubran realmente quién eres, ¿no? O por qué se ha visto de una manera negativa tanto... O sea, siempre hemos sabido que los extremos son malos, ¿no? O sea, si yo tengo un ego acá de, oh, eso es lo mejor y la última coca del desierto, pues también hay la otra contraparte. O sea, generalmente, sí, si ustedes le rascaran ahí un poco a ese tipo de personas, tienen un miedo, sí, tienen una autoestima.
Total.
Pero peor que nadie, ¿no? Sí. O sea, esa grandiosidad la tienen porque justo tienen que sostener y cubrir esa baja autoestima.
Terapia.
Terapia.
O sea, que se vayan a terapia directamente.
Por favor.
Sí, total.
Y cuando están en esa parte complaciente también, que dirías, ay, no, mira, qué cumplido y qué
atento, es el otro extremo.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí.
¿Dónde está? Te quedas como, bueno, sí, pero ¿y?
Sí, ¿y quién es esa persona? ¿Qué? No, no, no hay nada más.
No aporta, no da.
No aporta, qué triste, güey. Qué triste.
No, o sea, no, no, parece que le corre a tole por la sangre, diríamos, ¿no? O sea, que... ¿Tú qué, no? O sea, como,
¿tú qué estás aquí?
¿A qué vienes? ¿Tú qué vives, no? O sea, ¿qué te mueve?
Wow, sí, es que es brutal.
A veces los mueven, pues sí, el pertenecer, el alrededor, y quítale eso.
Y ya, se acabó.
¿Dónde está su ser?
Se desploma.
Ahí también necesitas un poquito de ego, ¿no? Bueno,
por supuesto.
De ser esa persona,
tú.
Sí, para estar en el mundo. Pero tenemos muchas críticas también alrededor que hacen que la gente, ¿no?, se confunda.
Ya.
Y creo que eso es mucho lo que pasa, o lo que siento ahora, que es un común denominador con los pacientes, ¿no? En donde se confunden entre su deseo, lo que ven, lo que escuchan, lo que ya traen de casa, ¿no?
Sí.
Porque ahorita sí hay como un bombardeo de sé tú, sé tú, sé tú, pero es como,
¿qué chingados soy?
¿No? ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué quiero? ¿Y yo qué...? Sí,
te juro que me ha pasado muchas veces en donde mis pacientes me dicen, preferiría que me dijeran, mira, tienes que hacer esto.
Por supuesto.
Y ya.
Que ya lo habíamos hablado la vez pasada, que a la gente sí que nos gusta que nos digan qué hacer, porque te da tranquilidad. Esa capacidad de decidir también da miedo, porque igual y te equivocas y te sale mal la cosa, ¿no? Claro. Y luego hay que asumir esa responsabilidad y ta, 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 ta.
Miedo
ta, ta, ta,
al rechazo y a fracasar, que eso sería lo de abajo de un ego negativo.
Por supuesto. O sea,
el miedo al fracaso es lo que evitamos constantemente y solo así se aprende.
Exacto. Practicando, haciendo, cagándola y ya está, ¿no? O sea, es que no hay más.
Pero sí, a veces es doloroso y te caes y tienes que volver a empezar, igual en el emprendimiento, es como
todo.
Intentas una cosa, no te sirve, intentas otra y hay gente que dice, ay, mira ya.
Pero esa capacidad de iterar y de repetir y repetir y repetir, me parece que es fundamental. Y en un vendedor, más. O sea, es como, llamo, me dicen que no, va, que sí, el que sigue. Llamo, me dicen que no, venga, el que sigue y así. Y de hecho, tengo aquí un ejemplo que le contaba a Pau y que quiero contarles, que se trata de una empresa de seguros en Estados Unidos. Como sabrán, o los que no lo sepan, se los contamos, las empresas de seguro tienen una alta, alta, altísima rotación de los agentes de seguro, o sea, los vendedores. Siempre tienen ese problema. Por supuesto, la rotación en una compañía trae efectos negativos porque hay que pagar mucho dinero, o más bien perder mucho dinero en esos procesos. Esta empresa se dio cuenta que al mes, la gente que contrataban, imagínate que contrataban 10 agentes de seguro. Al mes, 5 se iban, o sea, el 50% de rotación. Y a los 3 meses, el 80% de rotación. O sea, ya habían contratado 10, solo tenían 2, como los perritos. Les quedaban 2. Y claro, ahora otra vez empieza de cero. Busca gente, contrata, capacita, etcétera, etcétera. Eso es un dineral perdido, por supuesto, y perdiendo negocio, evidentemente, de por medio. Entonces, se dieron a la tarea de investigar qué estaba pasando. Si realmente era que la gente no terminaba de aprender en su capacitación y, por ende, no terminaba vendiendo, o no estaban contratando a la gente correcta. O sea, en su proceso de selección, algo había mal. Y se dieron cuenta que sí, que en el proceso de selección algo había mal. Estaban contratando a gente que no veían las cualidades necesarias para terminar vendiendo. Entonces, se voltearon a ver a los otros 2 que quedaban, a los otros 2 perritos que quedaban.
A los estrella.
Exacto, y dijeron, a ver, ¿ustedes qué tienen en común, no? Ese 20%. Entonces, se dieron cuenta que había 2 cualidades importantísimas que sí o sí eran parte de un buen vendedor y que en el proceso de selección tendrían que replicar, y eso es lo que tendrían que haber evaluado y evaluar pues para las siguientes contrataciones. Y eso era, 1, la empatía, que es, o sea, es que para mí es
clave en la vida.
Sí, total.
Bueno, la vida es mi eslogan. Pero la vida, es que si no eres empático.
Que es la capacidad de sentir tal vez lo que el otro siente sin necesidad de comprenderlo, ¿no? Yo puedo no estar de acuerdo en lo que dices.
Falsa.
Claro. Uh-huh. Y ahí está el punto, ¿no? De callar y escuchar. de estar con tu cliente y decir, a ver, vale, te voy a escuchar, qué te duele, qué no, qué quieres, qué no, bla, bla, bla. Uh-huh. Y por el otro lado, que podrían parecer opuestos, uno era la empatía y por el otro lado era el ego. O sea, que necesita un vendedor para poder vender y cerrar ventas, necesita tener un ego. Pero visto desde la perspectiva en la que...
Ay, por eso son así los vendedores. ¿Cómo?
Con mucho ego.
Tiene el estereotipo, ¿no? De que son...
Sí, hay un estereotipo brutal.
Bueno, pero perdón. Claro.
Pero, o sea, a lo que se referían es que no desde el ego, desde lo que hablábamos hace rato, de esa percepción negativa de, no, este brother no deja de hablar, este brother es el único que lo sabe todo.
Que ese es el estereotipo, ¿eh? Que ojo, no estoy de acuerdo.
Que ese es el estereotipo, exactamente.
Que los catalogan ahí.
Exactamente. No, sino el ego visto desde como un motivador, algo que te mueve a realmente vender. No necesariamente de quiero cerrar esta venta porque eso me va a dar una comisión y voy a ganar dinero y tal, ¿no? Sino desde la perspectiva de cada que yo cierro una venta, gano. Cada que yo cierro una venta es como ganar una conquista. Y esa conquista lo que va alimentando es mi ego justo que se convierte en motivación 100%. Que para el próximo venta, más allá de si termino vendiendo y me pagan más, es esa necesidad de
conquista.
De conquista, exacto, ¿no? De ganar.
O de logro, sí.
De logro, exactamente.
De que eso también tendría que ver con una habilidad y que la vas reforzando. Exacto. O que te va diciendo, eres bueno para esto. Eso lo voy agregando a mi ego.
Exacto, que cada venta que tú cierras es una conquista que va alimentando tu autoimagen. Y por ende, pues dices, el siguiente, ¿no? Y es una capacidad de cierre ahí justo, que el ego visto desde esa perspectiva, ¿no?
Mola.
Que no sería lo mismo que, o sea, desde el otro lado que solamente fuera empático totalmente el vendedor, pues posiblemente le faltaría esa sensación y esas ganas de cerrar, ¿no? Y nada más sería el buen tipo, el buen vendedor, el que cae bien, el que, ay, vente, mira, te hablo, pero al final no termina motivado por dentro para decir, ya, vamos, firmemos contrato, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Esa sensación de quiero ganar. Entonces, okay.
Y, bueno, me estás haciendo pensar que esto pasa también en la vida, ¿no? Y en otro tipo de profesiones, no solo en ventas, ¿no? O sea, como de esta gente que hace como que trabaja, pero al final no termina, o procrastinar, muchas veces algún proyecto, ¿no? Sí. O sea, sabes que es bueno y tal, pero no tiene como esa motivación o no tiene ese drive, ¿no? Que me des ese drive en algún momento de hacer las cosas, ¿no? Sí. Se me fue algo que te iba a decir, ahorita estábamos pensando.
que en realidad estas dos cosas que decíamos, o sea, la empatía y el ego drive, ¿no? Eso que te motiva, combinado se vuelve como un efecto sinérgico, ¿no? Es decir, ambas cosas tienes que tener para realmente pues poder ser un buen vendedor, digamos.
Y me acordé justo que en esta parte del ego yo siempre le pongo el ejemplo cuando hablamos de si es bueno o malo el ego. Imagínate, este vendedor que empieza, ¿no?, a tener éxito, bla, 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 se puede, como decimos, parar en un ladrillito, sí, y ya creerse, ¿no?, o que se les va el piso. Muchos, exacto, tenemos como esa frase, ¿no? Y es necesario a veces jalarle la correa al ego, sí, ¿no? Es como una de las, sí, frases que ocupo a veces, que a todos de pronto se nos va, ¿no? Y tenemos esos momentos también como super top, ¿no? Y nos sentimos como, ¿no? Y es ver un poco la realidad también y volver a mediar y volver a decir, esto es mi ego, ¿no? Sí. Como decías al principio, de cómo lo detecto, ¿no? ¿Cuándo sé que ya me estoy pasando, ¿no?
Ya me estoy pasando.
O que puedo irme también del otro lado, a tirarme al drama, ¿no? A decir, ay, es que nadie se da cuenta de todo lo que he hecho por ellos y yo que me he sacrificado y, ¿no?
Nadie me ve, no me valora.
Exacto. En el trabajo he hecho esto y no me dan el reconocimiento, y es como, pues a lo mejor es tu chamba nada más.
Claro.
Y no necesitan que te estén ahí, ¡ay, bravo! ¿No? Sino es como, ya lo hiciste, ¿no? Y que es justo estar jugando con esa cadena.
Mediando totalmente.
O jalándole la correa al ego.
Sí, y que también que sería interesante que siempre que observes a algún amigo, familiar, conocido, que también te des cuenta tú que se le está yendo la olla con el ego, pues igual le digas, ¿no? O sea, como que también, yo por ejemplo agradecería total que de pronto me vieras y dijeras, oye, ya, Karen, se te está yendo la olla durísimo, bájale a tu show, ¿no? O al revés, o qué pex, ¿no? ¿Dónde está tu ego? Que salga un poco más. Porque a veces igual y no te das cuenta. O sea, quizá estás así.
Esos son los amigos.
Claro, quizá estás caminando por la vida. Ahí luego terminamos el episodio en la cursilería de esos son los amigos. ¿Cómo pasamos el ego?
Me quedé callada. Yo iba a cantar, pero...
Canta, Pau, canta. Pero bueno, nada. ¿Cómo cerramos, Pau? Vamos cerrando esto.
Es que me quedé con lo de los amigos, pero te interrumpí. Que justo... sí lo agradecerías. Claro que te vas a topar de pronto con alguien que no esté en la empatía y pues obviamente tu comentario lo va a tomar aquí. Así, ah, bueno, ya.
Ah, también.
Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. ¿No? Lo van a echar por ahí, ¿no?
Totalmente, es verdad.
Pero si en algún momento tienes como la confianza, la apertura o acuérdense de la asertividad, se puede llegar a alguien y decirle, oye, pues creo que...
¿Qué te pasó, brother?
Ajá. A través de la pregunta, primero, antes de dar un statement, de decir, oye, esto es fatal, ¿por qué dices eso? ¿No? Y es como, ok, ya sacaste. Llegas con la espada desenvainada.
Sí, diré, oye.
Pues así, ¿quién te va a escuchar?
Claro.
Entonces, acuérdense de la pregunta.
La pregunta, es que la pregunta es que... la pregunta es la base de todo, la base de la venta también.
Y hay que invitar a la gente a que nos pregunte también.
Sí, es que las preguntas son una maravilla. De hecho, vender sin hacer preguntas sería una tontería, por
y
ejemplo.
Y es justo para jalarle la correa al ego y para realmente conocernos y aprender a mediar, es preguntarte qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuestionar mi super yo, cuestionar mi ello y cuestionar también por qué estoy así y como el meme, ¿no? ¿Por qué soy así?
¿Por qué soy así? Y en el caso de las ventas y de los negocios, especialmente de vender y de hacer marketing y tal, la empatía a mí me parece una cualidad fundamental para poder realmente vender, ¿no? Porque te tienes que poner en la cabeza, en lo que piensa el otro, en lo que quiere el otro, te tienes que meter en su mundo, en cómo ve las cosas. Entonces, la empatía es fundamental. ¿Y cómo llegas también a ello? Preguntando. O sea, preguntando qué necesitas, qué te duele, qué no tienes, el otro tu otro proveedor, qué no te hizo bien o qué quedó pendiente, en fin... Preguntando, es que no hay otra manera de llegar a un cierre de ventas más que teniendo información, y la información la obtienes preguntando. Y eso lo único que hace es darle protagonismo al otro y no a ti, no a tu ego, ¿no?
Era lo que te iba a decir, que tampoco llegas como en esta parte de, ah, nadie pudo contigo ayudarte, yo, Carmen Becerra.
No, para nada, de hecho.
Con mi superego.
Exacto, no, para nada, la venta se trata del otro, no de ti. Totalmente, o sea, de lo que él quiere, de que él sea el protagonista y...
Sin ser sumiso.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Porque también está tu ego del otro lado tratando de decir, cierra, ¿no? Pregunta para que al final termines vendiendo. O sea, claro. ¿Qué es eso? El equilibrio. Entonces, pues nada, no odien a su ego, no lo vean a mal, para nada, sino
todos
todo lo contrario.
Un ego, un yo, que es parte de nuestra personalidad, que lo tenemos que conocer y lo tenemos que... Pues regular.
Eso, regular. Y ya está.
Así y vivir que, con él.
Y vivir con él, exacto. Así que nada, pues...
Pues somos nosotros al final.
Exactamente. Pues nada, Pau, muchas gracias.
Genial.
Estuvo cool.
Sí.
Nos vemos la siguiente semana.
Creo que repetimos un montón de palabras, pero bueno.
Bueno, ya eso...
Ya nos dirá.
Sí,
ya. Y igual, les decía que los invitamos a que nos pregunten.
Ah, claro, sí. Envíen unas preguntas si quieren por ahí, por Instagram o en el correo electrónico que es viceversapodcast@gmail.com también. Y nada, pásenla bien.
Bien.
Y
caray. Adiós.
Nos vemos. Chao, chao.